Fernando Botella lanza un nuevo libro, que anima, dice en el dossier de prensa que nos manda a los periodistas, a que cada uno se convierta en el artesano de su propia vida, que nos reinventemos cada día. Fernando Botella, buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros de nuevo.
Este libro sale mañana mismo, 12 de febrero, y nos haces a que nos arremanguemos un poco, ¿verdad? Porque estamos quizá en una sociedad excesivamente cómoda en la que pensamos que el bienestar o la calidad de vida o nuestra felicidad está en manos de otros.
Sí, yo creo que vivimos una sociedad que nos distrae. Incluso a veces me atrevo a decir que nos anestesia un poco, ¿no? Tan pillados en las redes sociales, en las pantallas en general, en el exceso de información, en la prisa, la ausencia de todo, todo bajo control, perfeccionismo, bueno, y una serie de miedos, incertidumbres, todo esto que es lo natural y que, bueno, mi propuesta no es luchar contra ello, sino entenderlo y aceptarlo, sí que nos obliga a hacernos una pregunta importante. ¿Y si la vida fuese la obra más importante a la que me debería dedicar, ¿no? Y cómo crearla, ¿no? Y cómo crear y participar en la creación de mi propia vida. Y ese es el argumento del libro. Ese es el argumento del nuevo libro, el que gira todos los capítulos.
Fíjate, hace poco que estoy intentando acordarme de quién era el que hablaba, estaba escuchando un podcast, y en ese podcast decía que hemos olvidado un poco que cada uno de nosotros tenemos una misión en esta vida y unas habilidades para desarrollarlo. Que muchas veces por el hacer la carrera que te conviene, estar en el trabajo que más dinero te da, al final esas capacidades, esos dones que no son innatos, se terminan perdiendo a lo largo del tiempo. Va un poco por ahí esa visión de reconectar con nuestro poder creativo?
Una parte sí, una parte absolutamente sí, porque nos han educado y nosotros también hemos catalizado esa educación en el sentido de perseguir, tal como dices esto que leíste, el perseguir el hecho de que las cosas que hacemos tienen que ser para ser útil, de alguna forma, ¿no? El utilismo, mal entendido este concepto de útil, porque eso no quiere decir que no haya que hacer cosas útiles, pero el utilismo, no mal entendido, ¿no? Entonces, si a mí me gusta tocar el chelo, y puedo crear una vida en torno a tocar el chelo, seguramente a lo mejor lo dejaré porque no sé si voy a poder vivir de ello. Entonces ya no pasa a ser útil para mí, ¿no? Poniendo un ejemplo muy cotidiano. Pero eso pasa con muchísimas cosas en el día a día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no nos hacemos cargo de nosotros mismos, de lo que realmente nos gusta, donde tenemos que dedicar más tiempo, más energía y otro tipo de recursos, y lo olvidamos y lo dejamos aparcado. Y claro, cuando nos damos cuenta es un poquito tarde, ¿no? Y el libro, sin salirnos de lo cotidiano, sin animarte a que tengas que dejar lo que estás haciendo ahora, o que tengas que cambiar de trabajo, entonces no es una provocación en ese sentido. Es más una provocación a cuestionarte que haciendo lo que haces, además puedes crear muchos elementos alrededor de ti, un proceso más creativo tuyo de crear tu propia vida, de habilitarte, ¿no? De hacerte cargo de ti, que es lo más importante.
Eso es lo que te decía un poco antes, ¿no? Que al principio estamos a cargo de nuestros hijos, luego nuestros hijos están a cargo de los suyos. Siempre parece que tengas una responsabilidad añadida más allá de ti mismo, ¿no? Eso también es romper un eslabón de una cadena socialmente aprendida desde hace años.
Sí, y la propuesta es un poco romperla donde hay que romperla y saber mantenerla, esa cadena donde hay que mantenerla, pero no. No ser pasota, no tener la actitud de pasotismo, de adormecimiento, de anestesia sobre muchas cosas que se nos pasan en el día a día y que podríamos hacer uso de ellas para tener una vida más creativa, una vida al final de mejor bienestar, de mayor felicidad, sin hablar de una felicidad edulcorada, estúpida, tonta que nos venden, ¿no? Sino más próxima a lo cotidiano, a vivir de alguna forma disfrutando de lo que hacemos, ¿no?
A mí me ha encantado esta frase tuya de hay que dejar de vivir en modo queja, ¿no? Porque sí. Cuando uno vive en modo queja, en realidad lo que hace es permanecer impasible por el motivo que sea, ¿no? O por incapacidad, como tú decías antes, ¿no? De no tener las herramientas necesarias para poder avanzar, o simplemente por comodidad, porque en la queja se vive muy bien, ¿eh?
Sí, sí. Cuando alguien entra en modo queja y se queda aislado, ahí todos entramos en algún momento en modo queja, ¿eh? Pero cuando entra y se queda bastante aislado y se forma parte de su día a día la costumbre de estar en tono quejoso y quejándose, normalmente se posiciona en una posición que llamamos víctima. Es una mentalidad fija, una mentalidad que no te permite moverte, una mentalidad que te genera escasez, no abundancia, ¿no? Por el otro lado, a mí me gusta llamarle que hay otra mentalidad que es la de agradecimiento. Es estar agradecido con respecto a lo que tenemos, sin resignarnos a ellos, a ello y poder cuestionarnos qué sí podemos hacer para que las cosas sean diferentes, ¿no? Cuando necesitamos que sean diferentes. Entonces ahí no está tanto la queja, está la relación con la realidad, respetándola, incluso aunque no me guste, no resignándome a ella, pero sí pudiendo trabajar para cambiarla. Y entonces, en vez de estar en modo queja, estoy en modo agradecimiento con la realidad y haciendo lo que tengo que hacer para que esa realidad empiece a ser diferente. Yo creo mucho más en esto, creo más en el movimiento y en la creación, en la capacidad de crear que en la capacidad de quejarte.
Aparte que es un sentimiento, es un completamente inútil, es decir, la queja no cambia nada, no modifica nada, ¿no? O sea,
No, no. No,
hace...
y no hay que confundirlo, y no hay que confundirlo con el reclamo, que la sociedad y las personas tenemos derecho a reclamar lo que no nos gusta. Y desde el reclamo vamos a conseguir evolucionar y ser mejores y crecer. No es la queja el reclamo, no es un sinónimo. La queja es una posición mental que te impide ponerte en movimiento. Y esa queja es a la que nos estamos refiriendo, no a la necesidad de pedir que haya más trabajo para ciertas personas o que haya menos hambre en el mundo. Obviamente eso no es una queja, es un reclamo necesario social. Y confundirlo creo que es un error.
Bueno, a veces también es un eslogan mal utilizado, ¿verdad? Una visión
Sí.
muy simplista, ¿no? De la sociedad. Pero bueno, tú decías
Sí.
antes algo muy, muy interesante y es que tú entras ahora en cualquier sitio, en cualquier red social, me da igual, o a leer el periódico, me da lo mismo, y te vas a topar seguro con 20, 25 mensajes facilones, simplistas, de cajetilla de azúcar, ¿no? De sobrecito de café, en el que se nos invita continuamente a buscar la felicidad. La
Sí.
felicidad no es más la serenidad, porque o eso ya lo da mi paso a los 50, ¿no? Es decir, al principio queremos ganar dinero, después queremos tener un buen matrimonio, una buena vida emocional, y luego solo queremos estar en paz. ¿Eso es algo que perseguimos todos o hay un tránsito en medio por el que hay que pasar para darte cuenta de que la vida realmente, la calma, la serenidad, la paz es lo que realmente te llena?
Wow, pero es que ahí en tu pregunta y en tu comentario dentro de la pregunta hay varios aspectos, ¿no? Y el primero por el que te aproximas a este contenido es que, claro, tú entras en las redes sociales, por ejemplo, que han nombrado y te puedes encontrar, yo le dedico un capítulo a ellos en el libro, ¿no? En Crearte, que es los arquitectos de humo. Son arquitectos de humo, son capaces de construir de la nada un humo que sigue siendo nada, pero con unos mensajes que parecen espectaculares, ¿no? Ellos no curan enfermedades, pero escriben libros sobre cómo curar enfermedades. Ellos no hacen logros en ningún aspecto ni en ningún campo científico, técnico o filosófico, pero ellos hablan de la filosofía y de la técnica como si fueran expertos, ¿no? Los arquitectos de humo están por todos los lados. Entonces, en la primera aproximación que haces, tengamos cuidado con ellos porque ellos no son el ejemplo de crearte. Más bien, lo único que hacen es exponer. De alguna forma, sin haber hecho nunca nada, historias para tener hashtags y para tener likes, pero eso no es de lo que estamos hablando. Y en el libro quiero dedicarle algo a esto. Y luego la otra cosa que me dices es absolutamente, absolutamente estoy de acuerdo. Dediqué un libro completo a la segunda parte de tu pregunta, que es esencial, es el libro anterior. En este también hablo un poquito y tiene que ver con entender que la verdadera felicidad, sin ninguna duda, es el alcance de la paz, que si es una palabra demasiado exagerada, la paz con uno mismo, podríamos llamarle serenidad. Incluso a veces tranquilidad sin calma, que no es necesaria la calma de no moverte, sino la tranquilidad con la calma serena de estar entendiéndote contigo mismo y agradecido a lo que vives y a lo que estás sintiendo y con quienes estás, ¿no? Y a lo que dispones y tienes. Con lo cual, absolutamente de acuerdo con lo que dices. Quizás la verdadera felicidad no está en los textos que uno lee en una red social o en un sobrecillo de azúcar, como decías, sino en la capacidad de tener una vida. Al menos lo más serena posible. No vamos a poder aspirar a ser absolutamente serena o en calma, pero al menos un poquito de paz, con la mayor paz posible. Para mí esa es mi aspiración.
Utilicemos una analogía con el nombre de tu libro que se llama Crearte, convirtámonos, ¿no? En maestros, arquitectos de nuestra propia vida. Pues, no sé, puede ser pintor, puede ser, tú decías, escritor, puede ser como quieras, ¿no? La habilidad que a ti te haga mejor para poder construir una vida en la que tú te sientas más cómodo, no la vida que le guste a los demás. Pero en esa vida, Fernando, también nos tenemos que permitir fallar. Es decir, igual que ahora que se hacen radiografías a las obras de arte, ¿no? Y se ven los repintados, cuántas veces repintó Velázquez en Las Meninas o cuántas veces falló Leonardo da Vinci al hacer X estatua. Tenemos que permitirnos también el fallo, ¿no? Al final es un proceso dentro del arte o de crearte.
Claro. Es que a mí me gusta decirlo con una frase que parece, al principio a lo mejor no se va a entender bien, pero la voy a explicar y tiene que ver con lo que dices, que es una frase que inventé o que en un momento se me ocurrió decirla y la voy a aprovechar ahora, ¿no? Y en el libro la tengo. Y que digo algo así como que el caballo puede correr como loco, pero no va a poder escaparse de su cola. Y es que el artista va a poder correr como loco, la vida va a correr como loca, es decir, como loca aquí la ponemos entre comillas. No solamente en términos de velocidad, sino de hacer todo aquello que te gusta, de probar cosas, etcétera, pero no te vas a escapar de tu cola, que es la cola del error, de la equivocación, de los fallos, desde donde aprendes mucho porque estás siempre contigo. No es posible crear sin bocetos. Hay un capítulo que dedico en el libro que he llamado Diseñar al diseñador, y donde hablo de todo esto y explico de alguna forma que la vida realmente la vivimos en modo beta, es decir, la vivimos más en boceto que en realidad, aunque luego parece que la estamos viviendo en la realidad. Y el boceto es tan importante porque el boceto está lleno de fallos, ya no solamente la obra, ¿no? Que quizás se completa cuando uno se va de esta vida, ¿no? Y deja lo que deja, es el legado que ha dejado, ¿no? Pero la realidad es que durante todo el tiempo que estás construyendo esa obra, si comparamos aquí la obra y hacemos una analogía con la vida, la obra de tu propia vida, pues al final es todo un boceto. Y un boceto por sí mismo tiene que estar lleno de fallos, de tachaduras, de cosas que no las harías igual que las has hecho, que borrarías, que cambiarías. Entonces yo creo que ese es el secreto, además, de disfrutar el propio camino, ¿no? O sea que totalmente de acuerdo.
Que no nos olvidemos que la vida tiene más sinsabores que alegrías y por lo tanto cuando llegan hay que disfrutarlas, pero cuando llegan también los sinsabores hay que aprender de ellos. Hace poco decía una amiga mía, es que me caigo mal, ¿no? O sea, llegar al punto en el que decir no me gusta mi vida, no me caigo bien, lo que hago no está bien, quizás sea un momento excesivamente dramático para empezar un cambio, Fernando. O sea, uno se va dando cuenta de que el camino que lleva no es el correcto. Y si es así, ¿por qué nos ofuscamos tanto a veces por seguir por caminos que no nos hacen bien?
Sí, mira, ahí hay también posibles respuestas que son múltiples y que unas no niegan a otras, ¿eh? Hay gente que realmente llega un día que es el día que llamamos punto cero o punto de inflexión en matemáticas, que todo cambia y pasa algo. A veces es por algo externo, a un agente externo, puede ser una enfermedad, una pérdida o alguien que empieza a no encontrarse bien consigo mismo y llega un momento ese día en el que dice: a partir de aquí, esto va a cambiar. Y con esta frase empieza cambios, empieza a hacer cosas, cosas que muchas veces se arrepiente de no haberlas hecho en el pasado y conecta demasiado a veces en exceso en el pasado, pero intentando construir un presente diferente, etcétera, etcétera. Y hay otras veces que se va construyendo en modo transitar. Y para mí transitar también es de sabios. Transitar en el cambio y entenderse con que las cosas van llegando y que sin prisa, con esa calma que hablábamos antes, con serenidad, uno va haciendo y tomando pequeñas decisiones o elecciones y va generando pequeños cambios en su vida. Y al final lo que va construyendo es la obra más importante que tiene, que es su propia vida, que es el crearte, ¿no? Entonces pueden pasar ambas cosas, ¿no? Pero es verdad que a veces es como un día uno dice: pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y a mí me gusta decir en ese sentido que es que todos los días nacemos o todos los días tenemos un punto de nacimiento y de conexión con el nacimiento. Y todos los días morimos, es decir, todos los días tenemos algo que se nos muere, algo que se nos va, ¿no? Quizás todos los días es una exageración, pero es una forma de explicarlo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué seguimos en un camino que no nos gusta? ¿Por qué a veces no cambiamos, que también me lo preguntabas, y seguimos ahí en algo que nos tiene atrapados? Bueno, hay muchos motivos. Antes hablábamos de la anestesia general en la que vivimos, pero fundamentalmente por un concepto que en neurociencias incluso está explicado. Se conoce con el nombre de disracionalidad. Y la disracionalidad es que el cerebro es disracional. Siempre hablamos de la razón, pero de la disrazón no hablamos y mucha gente no sabe de qué va esto. Y la disracionalidad es que uno busca excusas, antes hablábamos de las excusas, busca motivos, muchas veces es el miedo y la incertidumbre generalmente, para no hacer algo que vaya contra lo que tiene costumbre. Es decir, para generar resistencias, por eso se llama disracionalidad. Y ahí es donde hay que poner el foco cuando lo descubrimos, porque eso es lo que nos hace tener una vida infeliz, una vida no de bienestar.
Escucharte siempre es un placer, aunque yo creo que esto que hemos hablado ya es suficiente motivo para mañana se presenta este libro nuevo llamado Crearte, este 12 de febrero, un libro que viene muy bien para el Día de los Enamorados, Fernando, porque si no te quieres tú y no eres capaz de valorarte tú y de sentirte bien en tu propia existencia, nunca eres capaz de dar lo pleno a los demás, ¿no? O sea que viene bien también como un buen regalo de cara a San Valentín. Está ya a la venta, lo podemos adquirir.
Ya se puede comprar en cualquier plataforma y a partir del día 12 en cualquier librería. Allí, por ejemplo, nace en cualquiera de las librerías. Ya estará. Y es curioso lo que dices, porque uno de los amores más importantes es el amor propio. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? De la fuerza que tiene el amor propio. Yo le he dedicado un capítulo al final del libro que le he llamado Por amor. Y efectivamente, se trata de eso, de saber amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás, para poder dar, darnos a nosotros, ¿no? Y sí, es un libro muy interesante para el Día de Enamorado. Y bueno, y además, me gustaría aprovechar para decir una cosa. Empiezan las presentaciones ahora a partir de marzo por toda España y relativamente pronto, seguramente en el mes de mayo, estaremos presentándolo allí en ASPE, que vamos a ir con 6 o 7 músicos en directo, con actores, vamos a montar una movida chula.
Es las cosas que te gustan a ti, Fernando,
Exacto,
porque
exacto,
lo
exacto.
tuyo es, para hacerlo pequeño, mejor no hacerlo. Fernando tiene que
Sí.
hacerlo a lo grande. Fernando Botella, como siempre, biólogo, CEO de Think and Action, nos encanta hablar contigo. Estaríamos horas porque es un pozo de sabiduría, pero ya saben, si quieren ahondar un poquito más en esa capacidad que tenemos todos de convertirnos en el propio artesano de nuestra vida, arremanguémonos, cojamos este libro Crearte y empecemos por el principio, porque por alguna parte hay que empezar, quizá por aquí, por Crearte sea el inicio de tu nueva vida. Fernando, gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a ti. La verdad es que un placer estar siempre en tu programa y bueno, estamos en contacto y ojalá nos veamos prontito.
Eso es, para que nos firmes el libro allá por mayo,
Sí,
aquí
sí.
en ASPE. Gracias, Fernando, que vaya muy bien este
Gracias
nuevo
a
libro.
ti.
Hasta la próxima.
Chao, adiós. Adiós, adiós.